3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hace balance en COPE de los casi 500 días de guerra y del desastre humano desde el inicio de la invasión. El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha participado en un encuentro con él en Kiev, donde el líder ucraniano ha agradecido a España la acogida de todos los refugiados. Zelensky también ha hablado sobre la importancia para Ucrania de la presidencia rotatoria de España de la Unión Europea, que comienza este sábado.
En este momento, cuando España toma la presidencia en la Unión Europea, es también un momento importante para nosotros, porque la cuestión no es solamente las armas, sino también en el camino europeo de nuestro país que estamos realizando. Por eso nos importa el apoyo de todos los países y especialmente el país que encabeza la Unión Europea.
En Extremadura, finalmente, la popular María Guardiola cederá una consejería a Vox, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. Se pone así fin a una semana de choques que parecía que podían terminar en la repetición de elecciones. Guardiola reconoce que ha tenido que incumplir su promesa de gobernar en solitario, pero que su palabra no es lo más importante. Fabián Vázquez.
El documento que han firmado PP y Vox en Extremadura contiene 60 medidas divididas en 8 bloques y los de Abascal entrarán en el gobierno de la Junta de Extremadura con la Consejería de Gestión y Mundo Rural. Tendrán competencias en caza, pesca, toros o desarrollo rural. Pero el Partido Popular también tendrá su parcela en el campo extremeño con otra consejería, con competencias en agricultura, ganadería y los fondos de la política agraria comunitaria. Tanto María Guardiola como Ángel Pelayo Gordillo celebran esta firma.
Este es un buen acuerdo, sensato, de moderación, que no mira al pasado sino al futuro.
Este pacto tiene la mano tendida a todos los extremeños, a los que nos han votado, tanto al Partido Popular como a vos, como a los que no.
PP y Vox tendrán que formalizar ese pacto ante la presidenta de la Asamblea, que tendrá que decidir cuándo será la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta.
Y desde este sábado la Comunidad Foral de Navarra asume las competencias en materia de tráfico y seguridad vial. El proceso será progresivo y se va a desarrollar durante los próximos 4 años. Recordemos que Bildu obtuvo este compromiso del gobierno de Sánchez a cambio de su apoyo en los presupuestos. Juan Baño.
Los conductores que circulen hoy por las carreteras de Navarra no van a notar cambios. Las patrullas de tráfico serán de ambos cuerpos, la Foral y la Benemérita, pero lo cierto es que desde este sábado la competencia ya está plenamente, con algunas excepciones como gestión y pago de multas, en manos de la Comunidad Foral. Gradualmente serán más los policías de rojo que se encarguen de la tarea. Faltan 149 agentes para que la Foral complete la plantilla necesaria. Antes de fin de este año podría conocerse el número de guardias que podrán hacer la pasarela y cambiar de uniforme para seguir haciendo lo mismo. Una incertidumbre que dura ya demasiado en el cuerpo. Óscar Raglé, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Navarra.
Que llevamos esperando ya más de 4 años unas definiciones de competencias que no se han realizado aún y que se están demorando mucho en el tiempo.
En unos 4 años ni un solo guardia civil de tráfico patrullará ya las carreteras de Navarra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además el Barcelona volverá a la Liga de Campeones. Alex Gomar.
Tal y como informaba en el día de hoy nuestra compañera Elena Condis, la UEFA ha determinado que el club blaugrana sí que podrá disputar la Champions League la temporada que viene. En la selección femenina, Jorge Vilda ya tiene la lista definitiva para el Mundial. Sí que está Alexia Putellas y destacan las ausencias de Marta Cardona y Maite Oroz. La sub-21 continúa su andadura en los cuartos de final del europeo esta noche ante Suiza a partir de las 9. Estas son las sensaciones de su seleccionador Santi Denio.
Fíjate el torneo como va y las selecciones que se han quedado fuera. La importancia de estar en cuartos. Entonces, nos ha tocado a Suiza, nos enfrentamos a Suiza, que nos conocemos los dos y que es una muy buena selección, con las fases del juego muy bien preparadas.
Sigue avanzando el mercado de fichajes, donde César Azpilicueta podría estar muy cerca de recalar en el Atlético de Madrid, tal y como ha informado Javi Gómez. Carles Pérez ficha por el Celta y Manu Morlanes por el Mallorca. Y en la Fórmula 1, hoy tenemos clasificación y carrera al sprint, y el domingo Gran Premio de Austria, donde Sainz saldrá en tercera posición y Fernando Alonso desde la séptima.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas. buenos días. Estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado.
Julián es un ponedor que está ahora mismo currando, o por lo menos llevando a cabo una profesión bastante digna. Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí estoy, pasando la noche como todas.
Es verdad. ¿Todos los días a esta hora, Julián?
Sí, todos los días. Solo libro de momentos que acabo de entrar. Libro viernes y sábado. Y ya está.
Son tus días de descanso, ¿no?
Sí, bueno, un par de días, sí, de momento.
Muy bien, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Cuéntanos, ¿qué tipo de ponedor eres?
Pues soy un ponedor que, no sé, me he puesto a trabajar hace lo que es, va de junio. Tuve una operación bastante importante y ahora estoy recuperado. Y bueno, pues he conseguido el trabajito este y estoy bastante bien.
¿Pero ya sabías de estos horarios de madrugada o te lo has encontrado en el último momento?
A ver, yo llevaba ya 14 años sin trabajar y me daba igual. Quería trabajar.
¿Y cómo ha pasado tanto tiempo sin trabajar, Julián? ¿Cómo se vive sin poder trabajar?
Fatal. Te puedo asegurar que yo, por ejemplo, yo me he dedicado como a la venta ambulante toda la vida y no paraba en todo el día. Y lo he pasado fatal. Pero ahora con esto, la verdad es que es un impulso moral y de todo muy bueno para trabajar.
¿Dónde estás situado? ¿Desde dónde nos llamas?
Pues te llamo desde Benicalap. Aquí en Valencia.
En Valencia. Y ahora tu trabajo de madrugada, ¿que es de algún tipo de conserje? ¿Estás en el control de algo?
Conserje aquí, bueno, pasa la gente, le abro la puerta, tengo que revisar el garaje. Yo qué sé, cositas. Tampoco es una cosa, no sé, exigente, porque yo no puedo hacerla. Si fuera trabajo duro, yo no puedo. ¿Sabes? Esto es suave. Pero bueno, por lo menos estoy aquí y hago, te sientes bien, te sientes... Es muy importante eso para los que han pasado una operación dura y han sido... Es que lo que más quería yo era trabajar, ¿sabes?
Ya, muchas veces uno es el sentirse activo, ¿verdad? El sentirse válido.
Vaya, exacto.
Ya.
Es una alegría, ¿eh? El que no lo pasa no lo sabe, ya te lo digo yo.
Ya, te entiendo
yo
perfectamente.
El mercadito no paraba y ahora pues mira.
Y ahora bueno, de la operación, con la operación ya todo resuelto de para siempre.
Sí, a mí me cambiaron el hígado hace 10 años.
Claro.
Me quemé el hígado y la verdad es que lo llevo bastante bien. Y bueno, como esto tampoco... Y salgo a las 6, pues me tiro durmiendo hasta que me despierte.
Claro.
Y ya está. Y vida tranquila y ya está.
Muy bien.
Se va muy bien.
Y bueno, ¿cómo entramos en tu vida, Julián? ¿Cómo te cruzas con este programa de radio? ¿Cómo nos descubres?
Pues mira, pues porque estaba yo tan harto de no hacer nada... Que un día estoy con la radio a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y escucho el pulpo. Digo, coño, si el pulpo estaba con Avellán en la radio. Sí. Aquel, y me reía mogollón contigo y con Avellán, porque en aquel momento era, la verdad es que era una maravilla la emisora. No se me olvidará nunca, se me olvidará. Saliste hasta en las noticias, ¿vale? Cuando el sorteo de la lotería.
Amigo,
te había tocado,
sí.
¿Te acuerdas?
Sí, claro, cómo no voy a acordar. Eso fue esto.
Aquello fue, macho. Digo, vaya tela, qué socio más bueno es este hombre. Fuiste
en
primera, luego lo han hecho más, pero como tú dices,
bueno, claro. Sí, es verdad. Pero qué buena memoria tienes. Mira cómo te acuerdas, que eso fue las Navidades del 96 al 97.
Pues mira, estaba recién casado y me iba a vender por la mañana y yo ponía la radio, ponía la radio y todos mis compañeros escuchábamos las bromas vuestras y todo el rollo, y aquello era un chollo. Sí, o sea, que venían todos ahí donde nos furgón yo y vamos,
sí, es verdad.
Nos partíamos el culo. Empezábamos el día con alegría, que es lo suyo, ¿sabes?
Por supuesto que sí. Pues, Julián, no te imaginas la ilusión que me hace. A mí me encanta que la gente recuerde cosas de la jungla. Era donde yo nací, en la comunicación. Y me encanta que recordemos aquello. Con lo cual, mira, ya han pasado los años y aquí estás pegado a la radio y me sigues escuchando. Increíble, ¿eh?
Escúcheme una cosa, estaba a punto de palmarla, yo estaba muy malo del hígado, ¿vale? Muy malo.
Ya, me lo imagino.
Soy, a ver, lo he pasado, tío, y ahora soy otra persona y cuando te escuché a ti me acordé, yo, cuando yo, eso hace 40 años, tío, ¿no?
Sí, 30 años, años, ¿sí? Años, ¿no? Sí, menos. Sí,
28 años, por ejemplo, 27. Sí. Y me acordaba del mercado, de las bromas aquellas, me acuerdo una de la de Jan, mira, es que fue tremendo. Esa que le decía a una chica, guau, guau, soy tu perro, quiero ser tu perro. ¿Te acuerdas de esa? ¿No te acuerdas?
De esa en concreto ahora mismo no me estoy acordando.
Ay, qué buena aquella, porque se ve que la chica cuidaba al perro, vamos, yo qué sé, le daba masajes y todo, el sauna y la leche, ¿no? Y la mía la llama y le dice, guau, guau, quiero ser tu perro. Guau, aquello fue, aquella mañana en el mercado, macho, eso fue, ya, digo, aquí, que van allá estos dos mariconazos a hacer algo, digo. Y le daba voz y escuchábamos todo el grupillo. Muy
qué maravilla, qué maravilla.
Pues, tiempo muy bueno, tiempo.
No te quito tiempo, pero te mando el diploma oficial de ponedor de calles. Me encanta reencontrarme con la gente que ya estaba escuchándome en la radio hace un montón de años. Te mando un abrazo enorme. Pero,
escúchame, un muy placer hablar contigo, ¿vale? Y como tienes mi número ahora, si vienes a Valencia en fallas, ¿vale? Me gustaría tomar una cervecita contigo y reírnos, porque nos vamos a reír, no te lo imaginas.
Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Pues me quedo con tu permiso, con tu número, y cuando vaya por allí, claro, vamos, prometido que te aviso, y por lo menos un abrazo nos vamos a dar.
Hombre, claro, yo te llevaré los toneles que nos haremos un bocata de calamar y un par de cervezas.
Qué rico, qué rico. Cuídate mucho, Julián, oye, muchas gracias.
Un placer y una alegría. Me has dado energía, tío, o sea, no sabes lo que...
Ahora voy a poner la canción desde el principio, que ya lleva sonada la mitad de ella, pero esta canción te la voy a dedicar también a ti, Julián, y te agradezco un montón que estés aquí escuchando la radio.
Hombre, claro, es que me haces las noches más suaves.
Claro que sí. Y cuídate mucho. Sí, un abrazo.
Venga,
hasta luego, Julián. Gracias.
A cuidarse, hombre. A cuidarse.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, recuerda que somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros en directo poniéndole las calles a nuestra España y acompañando a mucha gente, a los que trasnochan y a los que no concilian el sueño y por supuesto a los currantes. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que formes parte de nuestro núcleo de acción. Mira, yo creo que realmente están por todos los lados, nos rodean, están también en nuestras casas, a través de la televisión entran o incluso en las plataformas de internet. No nos libramos de ellas, las llevamos puestas, nos movemos con ellas, con todas y cada una, pero es que es verdad que para muchas personas son parte de su estilo de vida. Me estoy refiriendo a las marcas. Las marcas, algo tan deseado por nuestros hijos, que están como locos en el colegio, conociendo lo que ponen los amigos, lo que llevan los amigos puestos, y cuando llegan a casa es lo que te piden. A vosotros, abuelos, y a nosotros, los padres. Esto es así. Y es verdad que las marcas son un elemento esencial en nuestra sociedad y que nos permite identificar ni más ni menos que los productos que solemos usar cada día. Bueno, pues para tratar el tema, hoy nos acompañan Poniendo las Calles Fernando de Córdoba. No es que sea de la localidad de Córdoba, no, es que se llama así, Fernando de Córdoba, y él mismo se define como curiosólogo. Acaba de publicar un libro que me tiene absolutamente atrapado, que se llama Los secretos de las marcas. Y esto a una guía de branding para la gente que le llama la atención de las marcas y sobre todo que no sepa lo que es el branding. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vaya madrugón, ¿no?
Pues sí, pero mira, estáis aquí al ladito de Cibeles, me venía en el búho y feliz.
¡Qué maravilla! Y además venimos de estar con los búhos y con Beatriz Pérez Otín. Oye, ¿qué es eso del branding, Fernando? Porque si empezamos con los anglicismos ya vamos mal.
Pues mira, el libro, el subtítulo es Una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Y yo quiero hacerlo fácil para todos, porque como tú decías, las marcas están en todas partes y yo creo que si te gustan, te va a molar saber más de ellas, y si no te gustan, te va a molar saber cómo controlan, ¿no?, o cómo nos influyen. Y el branding es básicamente eso, es todo lo que hacen las marcas, toda la gestión de las marcas, que hacen para caernos bien.
¿A ti te ha pasado eso con las marcas, Fernando?
Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos marcas que nos ayudan a definirnos, tenemos marcas que nos caen bien, o que... Esto es un poco como la relación con tu pareja, ¿no? Hay veces que intentas racionalizar la relación con tu pareja. ¿Por qué la quieres? ¿Por qué le quieres? Pues no lo sé. O sea, te puedo hacer una lista de cosas que me gustan, qué de bueno, lo de ella, no. Pero con las marcas pasa lo mismo. Es una relación muy emocional. y hay marcas que nos ayudan. Hay marcas, por supuesto, que son simplemente cosas que consumimos, pero hay marcas que nos definen. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, la gente que escucha COPE se define también por su manera de consumir los medios de comunicación, y es diferente que la que escuche otras radios. Ni mejor ni peor, pero te ayuda a crear una cierta personalidad.
Uh-huh. O sea que a la hora de elegir, de diseñar un logotipo, una imagen de marca, es importante tener un poco de acuerdo un montón de conceptos, que es lo que esa marca quiere, bueno, pues transmitir.
Sí, hombre, el logo y el nombre de la marca, yo siempre digo que es la puntita del iceberg. Es decir, sí, tienen que condensar todo, tiene que ser una condensación de todos los valores, del propósito, de todo lo que la marca te quiere contar, pero obviamente la marca es muchísimo más. Una marca es mucho más que su logo. Y vosotros, además, aquí que tenéis un logo tan bueno como el que hizo Cruz Novillo, lo sabéis. No se puede vivir solo del logo.
¡Qué friki! Eres como Herrera con la música, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eres muy friki. Cuéntanos la historia del logotipo de COPE.
Pues no me la conozco muy bien, pero sé que Cruz Novillo, en los años 80, cuando COPE se estaba... Porque ya sabéis que COPE viene de muchas radios locales.
Sí, Radio Popular de España.
Las radios populares, que eran como muy independientes. Y cuando en los años 80 se juntan, buscan tener un logotipo totalmente unificador, que ya no fuera este rollito de compartir diferentes imágenes y tal. Y se buscó un logotipo contundente y un nombre contundente, que son la cadena de ondas populares españolas. Y yo creo que es muy buena combinación. Y además hicieron algo muy inteligente, que era irse al azul. Porque tenemos otras cadenas, pues tenemos Radio Nacional, estaba en el amarillo, luego estaba en el rojo. Uh-huh. La cadena SER estaba también en el amarillo y un poco el azul más oscuro. Uh-huh. Onda Cero está en el verde. Y COPE se quedó con el color azul. Y yo creo que es muy inteligente porque orgánicamente, en muchos sectores, cada cadena, como en la tele, en la radio, se van buscando su color. También pasa con los partidos políticos.
Sabía que no me ibas a fallar. Yo te sigo mucho. Yo te admiro, te lo digo de verdad, Fernando, te admiro una barbaridad.
No, por favor, no.
Te lo digo en serio. Y cuando vi el libro, vamos, cuéntale a la audiencia cómo entramos en contacto, por qué estás hoy aquí. Cuéntale a la audiencia, a los ponedores, cómo fue nuestra toma de contacto.
Bueno, pues yo estaba en Twitter y recibí un mensaje privado tuyo que me dijiste: oye, me está encantando el libro, me ha gustado mucho, me gusta mucho lo que haces, vente un día al programa. Dice, te aviso que es de madrugada, que es muy tarde, pero bueno, y yo encantado, o sea, vamos, además, una institución de la radio.
Bueno, por favor, será el edificio. Escúchame, Fernando, ¿qué tiene una marca, qué tiene una imagen que a lo mejor incluso el producto en sí no nos interesa, pero sabemos que esa marca me está haciendo feliz?
Pues mira, yo creo que es una pregunta buenísima y no tiene una respuesta única. Muchas veces lo que tú estás describiendo es lo que diríamos una love mark. Es una marca que con la que te identificas, una marca que forma parte de tu vida. Incluso sabes que hay gente que se tatúa marcas.
Perfectamente.
Hay gente que se tatúa pues el logo de la PlayStation, gente que se tatúa... El otro día vi uno que se había tatuado Harley Davidson, Disney. Son marcas con las que te identificas mogollón. Son marcas que representan tu manera de ver el mundo. Por eso te decía que las marcas que más acompañan a la gente, como en este caso la radio, son súper importantes para mucha gente. Y yo creo que es una multitud de cosas. Es que compartas el propósito, que compartas los valores, que te guste mucho el producto, pero incluso muchas veces nos gusta más la marca que el producto. Y esto está demostrado. Hay muchas bebidas refrescantes, hay refrescos que venden más que otros que gustan más. Tú haces una cata ciegas y le dices a la gente: ¿cuál te gusta más? Y en las bebidas energéticas, por ejemplo, no gana Red Bull, que es la que más vende. En las bebidas refrescantes no gana Coca-Cola, gana Pepsi. Pero a la gente le gusta más la marca. Porque cuando tú te compras un refresco, no te estás comprando solo el refresco, el sabor. Te estás comprando todo lo que te quieres identificar con él. Y Red Bull, pues, es sentirte parte de deportes extremos. Coca-Cola es sentirte parte de la historia, de felicidad, de esos momentos que te vinculan. Entonces son marcas que al final, no te voy a decir que lo de menos sea el producto, porque ni muchísimo menos, esto no se trata de estafar a la gente, pero sí que es como una parte más.
Tengo la portada del libro que es el protagonista, ¿no? El auténtico protagonista en este momento de radio, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España, donde veo, pues, al margen de un sello que pone cuarta edición, lo estás petando, chaval, lo estás petando, y me alegro un montón, el logotipo de McDonald's. Yo tengo amigos que no le gustan las hamburguesas, pero aman a McDonald's.
Es que puede pasar eso, porque McDonald's, es lo que tú dices, no son solo hamburguesas. A McDonald's no es una hamburguesa que surja del aire por inteligencia artificial. McDonald's es una tarde con amigos, o es donde te llevaban tus padres cuando eras pequeño, o es un lugar donde de repente en un día bullicioso, pues de repente tienes un descanso y puedes... Hay gente para la que McDonald's es todo eso. Obviamente para otros, pues McDonald's será una experiencia malísima y horrible, pero si te gusta la experiencia de McDonald's, a lo mejor la hamburguesa es lo de menos. O quizás no lo de menos, uh-huh. Obviamente si lo odias no vas a ir, pero no es lo más importante. Uh-huh. Es todo, es la propuesta que te hace McDonald's en el mundo.
Fernando, ¿existe o ha existido esa marca que se haya puesto en marcha y que haya tenido que cambiar su imagen de marca, el logotipo, el emblema, porque se daban cuenta que ese icono, ese logotipo no estaba funcionando y estaba apartando al cliente de ellos?
Ha habido algunos casos en los que una marca tenía una imagen muy buena, intentaron cambiarla y tuvieron que echar marcha atrás.
Wow.
Esto pasó, por ejemplo, con Tropicana en Estados Unidos, una marca de zumos, que, bueno, cambiaron de imagen y casi se los come la gente. O, por ejemplo, una marca de ropa que se llama Gap.
Sí.
Hubo un logo que duró 2 días.
Eso es.
Un logo, sí, fue una cosa...
Es que era muy feo.
Era muy feo. Y hay mucha gente teorizando, pero esto, ¿de verdad era el logo o era una provocación en plan de qué puede pasar?
Una campaña, a lo mejor.
No se sabe. Y una cosa muy interesante que pasó, en los años 80, ¿te acuerdas que te decía que Pepsi gusta más que Coca-Cola en catas a ciegas?
Uh-huh.
En los años 80, Coca-Cola se obsesionó con esto. Le daba muchísimo miedo, veían que Pepsi crecía, ellos se quedaban estancados y dijeron, pues vamos a cambiar de fórmula y vamos a cambiar de nombre.
Uh-huh.
Poca gente recuerda que Coca-Cola quiso cambiar de nombre y cambiaron la fórmula en Estados Unidos y la llamaron Coke.
Coke.
Que era el segundo nombre que habían tenido siempre, un poco de reserva y tal. Pues dijeron, pues mira, Coke. Y bueno, fue una cosa horrible. Aunque el nuevo sabor gustaba más en catas a ciegas, lo que no habían contado es que la vida no es una cata a ciegas. Que la gente relacionaba a Coca-Cola con sus momentos, con The Real Thing, con todo esto. Y bueno, se formó la Marimorena. O sea, hubo gente que iban por las tiendas arramplando con todos los palets de Coca-Cola porque pensaban que no la iban a volver a catar nunca. hubo manifestaciones que yo pensaba, ya tienes que tener tiempo libre para manifestarte porque te han cambiado el sabor de un refresco. Hubo cientos de llamadas, miles de llamadas, miles de cartas. O sea, fue un escándalo que cuando volvieron al sabor tradicional, y es un poco como recuperar la marca tradicional, dos de las tres cadenas estadounidenses de televisión interrumpieron la programación para contarlo.
¡Qué maravilla! Da gusto escucharte, porque es que además lo disfrutas. Lo has plasmado en un libro que es espectacular, que se lo recomiendo a toda mi audiencia. Se llama El secreto de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Yo no sé si... Eres muy joven. No sé si tienes hijos.
No.
Vale.
Tengo gatos.
Gatos, perfecto. Pues te voy a decir una cosa. Llega un momento en la vida de nuestros hijos en el que entran en un periodo que es el periodo de las marcas.
Uh-huh.
Y muchas veces los padres decimos, ya estamos con las marquitas, porque se nos va mucho dinero.
Sí. De hecho, uno de los poderes de las marcas es precisamente que pagues más por algo. No se trata de una cosa chunga de están aquí para sacarte el dinero, todas las empresas quieren tu dinero. Pero sí que hay unas marcas que está demostrado que añaden valor. O sea, ¿por qué los Mac son más caros que los PCs? Yo soy maquero y te voy a decir, no, es que son la leche, funcionan mucho mejor. Pero el 99% de lo que haces con un PC lo puedes hacer con un Mac. Pero te hace sentir parte de un colectivo, te hace sentir parte de gente creativa. Y con los adolescentes pasa muchísimo esto porque están en una edad en la que necesitan sentirse parte de un grupo. Y las marcas te ayudan. Es una tendencia básica de los humanos. Todos necesitamos sentirnos parte de un colectivo, un partido político, un equipo de fútbol, una asociación de vecinos. Y es una tendencia natural. Yo cuando era pequeño pues también me pasaba, ¿no? Yo quería las zapatillas que tenían mis amigos.
Claro.
Y mis padres no se las podían permitir.
Claro, igual que yo.
Y es bastante fastidiado. Pero luego te das cuenta de cómo puedes construir tu personalidad con otras cosas que no sean las marcas.
Es maravilloso. ¿Tú tienes alguna marca favorita?
Pues mira, yo tengo un ejercicio que hago con la gente a veces, que es decirles, oye, defínete con 3 marcas. Porque yo creo que una sola marca es difícil, ¿no? Le faltan como matices. Pero yo en Twitter le preguntaba a la gente, venga, defínete con 3 marcas. No tienen que ser las 3 que más uses, porque todos diríamos la compañía de electricidad, la del agua y la del colchón. Y no tienen que ser 3 marcas que tú sean tus 3 marcas de las que seas cliente. Oye, si tu vida la define una marca de coches de lujo, pues no hace falta que lo tengas. Y yo me puse a pensar y yo te diría, por ejemplo, IKEA, Lego y Apple.
Fíjate, IKEA sobre todo es tipografía.
IKEA es diseño, es... IKEA para mí es diseño democrático. Es decir, es hacer cosas de buena calidad con un diseño atractivo y de forma muy ingeniosa.
Y asequible para todo el mundo. Mira, Fernando, te voy a enseñar la pegatina que hemos diseñado para... A mí me gusta que los ponedores, como llevamos unos horarios tan jodidos, me gusta que nos identifiquemos. Me gusta que, al igual que la policía, pues identifica, sobre todo cuando van de paisano mostrando la placa, a mí me gusta que los ponedores tengamos nuestro propio logotipo. Mira, esto lo he diseñado con un amigo. Quiero que nos des tu opinión. A ver qué te transmite la pegatina que hemos diseñado y que ya estamos empezando a enviar a los oyentes.
A ver, es una pegatina en la que pone Soy Ponedor, poniendo las calles con el pulpo, y sale un pulpo súper estilizado que me parece... Mira, una cosa que me gusta mucho es que el pulpo es súper simple. Y yo creo que una de las claves de un logo es que sea simple.
Muy bien.
Un logo tiene que funcionar muy bien en tamaños grandes, pero también en pequeñitos.
Bien.
Es la clave del logo de COPE. COPE te sirve como un favicon de la web y te sirve también para rotular un camión, una unidad móvil que tengáis, algo así.
Me encanta.
Y yo creo que esto también te puede funcionar. Además, tiene un aspecto divertido, ¿no? Los dos ojos del pulpo son como de diferente tamaño. Me parece bastante divertido. Creo que transmite el rollito.
Transmite la esencia de lo que es este programa y lo que me imagino que la gente a lo mejor puede identificarnos a través de los micrófonos.
Sí, además me gusta que no le has dado más importancia al nombre del programa, que de hecho está como en tercera jerarquía.
Correcto.
Sino al ponedor, es como
al oyente.
Que estás identificando al oyente.
Qué grande, qué grande. Fernando, ¿en algún momento una marca que se estaba poniendo en marcha, alguien ha dicho, oye, esto lo tenemos que parar, y todo ese dineral que se pone ahí para lanzar una marca al mercado se ha venido atrás y se ha quedado en el camino?
Bueno, hay muchas veces que seguramente no nos habremos enterado de muchas marcas que surgen. Yo creo que el problema de la marca es que hay que pensarla a largo plazo. Si hoy en día tenemos marcas que tienen 100 años de antigüedad, es porque a lo largo de estos 100 años ha habido gente que las ha cuidado, que ha tomado decisiones que a lo mejor no eran lo más fácil a corto plazo. Que han renunciado a dinero a corto plazo, por ejemplo, por construir una marca a largo plazo. Y creo que la marca es eso, es ser muy coherente a lo largo de mucho tiempo.
¡Qué maravilla! ¿Quién está comprando tu libro?
Pues mira, yo me sorprendía porque yo decía, joder, no creo que lo compre gente que se dedique a esto, porque al final para ellos va a ser muy básico. Pero me ha escrito pues CEOs de consultoras de branding diciéndome que les ha parecido muy interesante, muy divertido. Hay una chica que viene a mis charlas que doy a veces, que tiene 16, 17 años, que también lo ha leído. O sea, creo que es un libro súper transversal, la verdad. Yo estoy muy contento.
Sí, sí. Y la última, ya para acabar, que me he pasado 6 minutos, pero estoy encantado con lo que nos estás contando. La marca España.
Pues yo creo que la marca España, el problema es que la tratamos como un logotipo. Creo que siempre que hay una obsesión por construir la marca España, se construye de arriba abajo. Y se crea una delegación de marca España y se crea un logotipo de marca España, y no es tan obvio. La marca España es lo que sientes cuando estás en España, es lo que proyectamos, es nuestra política, es nuestra gente, es nuestra comida. Y yo creo que la marca España yo la construiría en base a la diversidad. Una cosa muy bonita que tenemos en España es que tenemos de todo. Tenemos muchísimas culturas, tenemos muchísima comida, tenemos muchísimos idiomas. Somos un país que no te lo acabas. Entonces yo creo que la marca España para mí debería ser eso. Una marca muy inclusiva en la que pudieras decir, mira, es que tan español es esto como esto otro totalmente distinto. Una marca que nos pudiera acoger a todos. Y creo que tiene que ser una marca que nazca de nosotros, de los españoles. No que nos impongan y digan, mira, ser español ahora mismo es esto. Para mí ser español, hay 47 millones de maneras de ser español.
Correcto.
Y creo que eso es lo bonito y que podemos tener una marca muy potente, porque tenemos esa cosita de que nos lo creemos poco.
Fernando, no sabes la ilusión y lo que te agradezco que te hayas molestado en madrugán, en venirte aquí al estudio. Sabía que ibas a brillar, sabía que lo que ibas a contar nos iba a enamorar y lo has demostrado. Te agradezco un montón, te iba a desear más éxito, pero yo no sé si se puede, en los tiempos en los que estamos, tener una cuarta edición de libros vendidos, Los secretos de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Te deseo lo mejor y ojalá antes de que nos vayamos de vacaciones en verano, volvamos a vernos.
Ojalá, yo encantado.
Gracias, muchas Fernando. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es que hay mucha gente que llama y dice, Pulpo, yo quiero contarte en directo a qué me dedico. José María, muy buenos días.
Muy buena, ¿qué tal?
Muy buena, ¿cómo estás tú, hombre?
¿Qué tal?
¿A qué te dedicas? Cuéntame, buenos días. Madre mía, pues nada, ¿en dónde te encuentras?
Nosotros somos de Córdoba, ¿sí? Estamos en Córdoba, ¿sí? Y nos dedicamos a la miel.
¿A la miel?
Somos apicultores. Ajá. Sí.
Y ahora es una buena hora de estar manejando la miel con las abejas.
Que va, Pulpo, ahora lo que vamos es para el campo.
Ajá.
¿Vale? Para que nos amanezca en el campo y poder sacar los panales con la miel.
Uh-huh.
Y poder llevarla ya a la envasadora, sacar la miel, llevarla a la envasadora y meterla en los botes.
Claro, claro. Oye, cuando vemos eso...
Somos una empresa... Sí.
Cuando vemos esos botes de miel en las carreteras, en los bares, que son de plástico transparente con la tapa amarilla, que nos lo venden como que son pues de la transhumancia.
No.
Cuéntame, ¿cómo esa miel que encontramos por ahí, cómo es?
No, nosotros cuando queramos buena miel,
¿sí?
Aquí en España tenemos una de las mejores mieles que hay en el mundo, porque el clima que tenemos y las abejas que tenemos... son unas muy buenas productoras de miel.
Uh-huh.
Los botes estos que nos encontramos ahí de unas marcas así un poco raras y tal, pues lo más probable es que nos metan China, ¿sabes?
No me digas.
Entonces, sí, tenemos un problema muy grande, Pulpo, con la historia de los chinos y la miel un poco fuera de nuestra frontera.
O sea, hay algo de descontrol, ¿no?
Sí, no es que sea descontrol, es que es lo fácil y lo barato. Entonces, nosotros, el tema de producción de miel, fíjate, estamos todo el año, no más que para una vez al año,
claro,
sacarle la miel a las colmenas, ¿sabes?
Claro, claro. Además, la miel en sí, José María, es un alimento, o sea, es algo tan bueno, es algo tan necesario que se puede definir perfectamente como la miel un alimento.
Claro, aparte de la miel, nosotros también producimos polen, producimos alea real, en fin, que de la colmena se aprovecha todo, y lo bueno que tiene es que cuando nosotros estamos trabajando con las colmenas, todo lo que generamos lo reutilizamos.
Mm.
La cera que quitamos la volvemos a reutilizar para volver a hacer panales, la miel nosotros cogemos, la ponemos a la venta, pero la miel que sobra... se la ponemos a ellas para que vuelvan a comer.
Mm.
En fin, todo está reciclado y mega reciclado otra vez.
Uh-huh. José María, ¿siempre te has dedicado al mundo de la miel?
Sí, desde bebé estaba con mi padre y ahora seguimos mi mujer y yo. Yo voy de camino por el campo ahora para sacar miel de cilantro.
¡Ay, qué rico, por favor!
sí, sacamos variedades. Antes, cuando estaba con mi padre, lo que hacíamos era sacar miel.
Sí.
Miel mil flores, de todo.
De eucalipto
ahora
también, ¿no? Imagino.
Eucalipto, tal, pero ahora lo que... Jengibre no, nosotros sacamos cilantro, azahar, mata la uva.
Qué rico, por favor.
Eucalipto.
Por favor, por favor.
Castaño.
¿Sabes lo que pasa, José María? Yo soy un vicioso de la miel. Yo todos los días,
sí,
antes de empezar el programa, me hago una infusión y le meto dos buenas cucharadas de miel. Y procuro comprar, sí, pues, sí, mieles auténticas. Yo procuro comprar lo mejor que puedo encontrar, que no controlo, pero sí que procuro. El otro día, viniendo de Badajoz, el sábado, paré en un sitio en Trujillo, uh-huh, y me compré un bote de unos 2 kilos. Me cobraron 17 euros. No sé cómo está eso de precio.
17, pues barato, ¿no?
¿2 kilos?
Barato, sí, claro, a 8 y medio, uh-huh, sí. Lo que pasa que compraría primero el bote de plástico, ¿no?
Sí, correcto, tapa amarilla, sí.
Pues, que lo que tienes que hacer siempre es la miel y todo lo que podamos en cristal.
Vale.
Nosotros, en la tienda, en la empresa que tenemos, en Palabra de Miel, reutilizamos los botes.
Oh.
Cuando va allí la gente con su bote, no le cobramos el envase, uh-huh, le quitamos 50 céntimos y vamos y le llenamos, como tenemos allí los bidones para envasar, le llenamos a granel, le llenamos el bote otra vez, entonces le damos una segunda vida a ese bote, y el bote de cristal es que no le transmite nada a la miel.
Claro.
El plástico, un poco ahí, además, el plástico cuando llegue este invierno, como seguro que lo que has comprado ha sido una buena miel,
claro,
se te va a cuajar y va a tener que coger la cuajada, entonces es más complicado ponerla un poquito al baño María, ponerla para poderla coger mejor.
Qué rico. ¿Entiendes? Oye, ¿cómo están los pestiños de miel, por favor? ¿Tú me lo puedes contar cómo está eso?
Eso está buenísimo, y sobre todo, una cosa que no se lleva mucho por la gente que utiliza y que hace pestiños, que hace repostería, es la miel de matalahuva. Cuando tú coges y le pones a los pestiños o a la repostería en general, le pones una miel diferente o una miel acorde a lo que están haciendo, pues el resultado es impresionante.
Yo, de verdad, José María, tú y yo tenemos que hablar porque te voy a comprar cosas porque yo necesito miel.
Sí, a ver si ahora cuando podamos me pasa que os quiero mandar una cosita para que probáis Palabra de Miel.
Bueno.
Los productos que tenemos, las mieles que tenemos, porque son unas mieles muy, 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 muy especiales.
Di que sí. Oye, José María, ¿por qué no nos escuchas a nosotros? ¿Cómo se cruzó este programa de radio en tu vida?
Pues por lo que pasa con el tema de aquí de Córdoba y normalmente de la gente que estamos en el campo siempre, que te tienes que levantar muy temprano,
sí,
para llegar a los sitios, para que no te dé el calor este verano. Y como nosotros con las colmenas tenemos que estar con los monos, con el equipo, con tal, cuando llegan las once y media, es mortal el calor que hace. Entonces tenemos que empezar muy, muy temprano para quitarnos de medio de los araos que hay por ahí por la campiña de por aquí.
Ya imagino. ¿Sabes? Mira, te está mandando...
Después la transhumancia.
Perdón un momento, es que voy fatal de tiempo, pero quiero destacar el mensaje que me está entrando ahora mismo en Facebook. Te lo manda Frank Quiroga. Sí. Y dice, Pulpo, yo quiero dirigirme a José María Barona, que nos está escuchando ahora mismo. Y dice, yo soy un apicultor argentino y quiero saludar a ese apicultor español. Es que este programa de radio es maravilloso. Es que es increíble las cosas que suceden, ¿eh?
Y es que lo que no sabemos es la cantidad de países que se dedican a apicultura, y son grandes países. Ayer mismo estuve comprando en un bar aquí en Córdoba, estuve comprando un bocadillo,
sí,
y el chaval era de Paraguay.
Sí.
Y Paraguay resulta que vivía en un pueblo que se llamaba La Colmena.
¿Anda?
Era un pueblo que se dedica solo y exclusivamente a las abejas, los productos de abeja, tal. Es muy curioso. Y dices tú, pero bueno, lo mismo que aquí en Córdoba hay mucha gente, muchos pueblos dedicados a... En Badajoz,
sí,
Fuenlabrada, también sí, sí, mucha gente dedicada solo y exclusivamente a la colmena. Estamos muchos.
Qué gozada. Pues José María Barona, que no te pierdas la pista. Yo te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles y te vamos a mandar de momento el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate muchísimo, José María.
Muchísimas gracias. Dile a que me mande para poderos mandar una cosita.
Bueno,
para que lo probéis.
Sobre todo te compraremos el producto. Un abrazo muy fuerte, José María.
Venga, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego,
hermano. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor. Ya sois más de 2.600.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de Juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas y escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno y cada noche es escuchado por 757.000 oyentes.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Y 900.000 personas eligen a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos instrumentos?
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.150.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y nos encanta además acompañar a la gente que comienza ahora su jornada laboral o los que están intentando dormir. Un abrazo a los insomnes y, como siempre decimos, siempre grandes nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y vamos a lo que vamos. Yo a veces me he preguntado que por qué los mares son salados, cuál es la montaña más alta del sistema solar. Bueno, pues atención, ponedores, porque hay una persona que conoce la respuesta. Es uno de los pocos divulgadores de geología en España, es un auténtico apasionado de las ciencias y además es el autor del exitoso blog ungeologoenapuros.es. Se llama Nahum Méndez, da rienda suelta a su pasión ahora en forma de libro que lleva el mismo nombre del espacio que le dio a conocer en el mundo digital. Bueno, atención porque ha participado en revistas científicas de reconocido prestigio como la de la NASA, a la que además edita la Universidad de Arizona. El especialista descubre el fascinante mundo que rodea nuestro planeta y explica cómo ha afectado la geología a la evolución de los seres humanos. Y además lo hace con un tono cercano hacia los lectores, con el que además se incluye un dato curioso que aporta una visión mucho más amena. Bueno, atención, ponedores, porque se ha pegado el madrugón, ya está en este estudio en Carla Sánchez de Poniendo las Calles, Nahum Méndez, que nos presenta su libro Un geólogo en apuros, un viaje a través del tiempo y hacia lo más profundo de la Tierra. Nahum, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Te va de madrugón?
Esto es nuestra tónica diaria.
Pues sí, pero vamos, que nos resulta siempre llamativo que haya todavía gente que está poniendo la calle tan temprano.
Y que estén vivos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y que estén vivos. Oye, ¿por qué te gusta este mundo tan fascinante?
Pues la geología es una vocación, es una cosa que te llama. Es decir, es una de esas profesiones que llamamos vocacionales, que en algún momento de tu vida pues se te ilumina un camino y te dice, bueno, tú vas a seguir el camino de la geología. Yo lo comparo un poco con la vocación del sacerdocio, ¿no? Porque al final es una cosa que en algún momento de tu vida pues se te enciende la bomba y dice, bueno, pues tú vas a seguir el camino de la geología,
claro,
y vas a hablar pues un poco del planeta donde todos vivimos y que,
claro,
y que nos rodea.
A pesar de lo viejo que es nuestro planeta, porque yo considero que con todo lo que ha vivido nuestro planeta es mayor, ¿todavía tiene que seguir demostrándonos que tiene cosas nuevas?
Pues sí, además nos va a seguir demostrando que tiene cosas nuevas pues muchísimo tiempo. Primero tenemos que aceptar que los científicos no lo sabemos todo y que cada día aprendemos cosas nuevas. Incluso a veces aprendemos que nos hemos equivocado en el pasado.
¿Ah, sí?
Claro, y no solamente eso, sino que la Tierra cambia constantemente y es una cosa que tenemos que aceptar. Hay terremotos, hay tsunamis, cambia el clima de nuestro planeta y muchas veces está relacionado con la geología. Uh-huh. La geología es uno de los grandes condicionantes de que nuestro planeta hoy en día sea habitable, uh-huh, y podamos estar aquí.
¿En qué momento le falla la cabeza, le falla la pelota a alguien que se dedica a destruir el planeta conscientemente?
Pues le falla en el momento en el que supongo que hay una avaricia, ¿no? A veces que pensamos que podemos acumular de una manera infinita el dinero y que podemos explotar los recursos hasta el límite sin plantearnos los que vendrán después. Porque al final nosotros vivimos 80, vivimos 100 años, no vivimos, uh-huh, mucho más.
Yeah.
Y ya el que venga después ya se arreglará con el mundo que le dejamos. Es una visión un poco,
egoísta,
no sé cómo es, egoísta de la vida, pero bueno, hay gente para todo. Pero yo creo que cada vez, entre otras cosas, porque también la geología está poniéndose un poco en valor, creo que cada vez somos un poco más conscientes del papel importante que jugamos todos.
Uh-huh.
No solamente por el hecho de la geología, sino porque tenemos que ser conscientes de que tenemos que consumir menos recursos, tenemos que reciclar los que estamos usando, y porque al final tenemos que explotar lo de la Tierra, y la Tierra es finita y se acaba.
Qué bueno. El libro que tengo en la mano, Un geólogo en apuros, un viaje a través del tiempo hacia lo más profundo de la Tierra, ¿es el fruto del éxito de tu blog en Internet?
Pues sí, es el éxito del blog y también de Twitter, las redes sociales, porque al final hoy en día hacemos divulgación desde muchos medios. Usamos YouTube, usamos los podcasts, usamos el blog, y al final pues todo eso se aúna y al final pues tiene muchos seguidores, sobre todo porque por desgracia en lo que es nuestra lengua, la lengua castellana, hay muy poca gente que se dedica a la divulgación de la geología. Uh-huh. Parece que todavía tenemos un poco de miedo, un poco de vergüenza a hablar de algo tan tan importante y con tanta repercusión. Quizá porque como también hemos sido un poco los grandes olvidados del sistema educativo, no me quiero olvidar de otros porque pueden venir otros profesionales de otras áreas a decir lo mismo. Quizá por eso pues nos hemos sentido siempre un poco más inferiores. Sin embargo, uno se pone a leer en inglés y lee que hay cantidades ingentes de divulgación de la geología. Uh-huh. Porque además es que tiene una repercusión diaria. Nuestros uh-huh. móviles funcionan gracias a los minerales que extraemos de las minas. Claro. No, vamos a las tiendas de diamantes a comprar diamantes para el compromiso. Usamos coches que van con gasolina todavía, y la gasolina hay que extraerla del petróleo. Es decir, que al final nuestra vida está relacionada con la geología. Y también, por supuesto, sin olvidar las catástrofes naturales uh-huh. que ocurren, y que es nuestra obligación, nuestro deber, concienciar a la población y sobre todo mitigar los efectos para que cada vez haya menos personas afectadas por los desastres naturales.
Nahum, ¿qué años tienes?
Pues tengo 35.
Y eres un apasionado, o sea, es que se nota que lo vives, que lo disfrutas, y hasta en el tono y en la pose que estás adquiriendo, apoyándote en la mesa de Encarna Sánchez, digamos como que te sientes en deuda con el planeta.
Me siento en deuda con el planeta, pero también con la sociedad. Al final, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Yo siempre digo lo mismo, parece que haya ecologistas de una rama o de otra, haya pues gente que se dedica al tratamiento de residuos por un sitio o por otro, gente que se dedica al tema de los combustibles, pero al final todos tenemos la obligación de cuidar nuestro planeta y dejarle a nuestros hijos un planeta mejor que el que nos hemos encontrado. No igual, ¿eh?
Sí, no.
Igual no, tenemos que dejarlo mejor. Y desgraciadamente no está habiendo esa tendencia. Estamos viendo que esta semana en Groenlandia se han alcanzado temperaturas altísimas, ha habido una fusión más alta del hielo que no se esperaba. Y esto, una cosa que pensábamos que iba a ocurrir dentro de 90 años, está ocurriendo hoy. Entonces, claro, desde la geología también tenemos que hacer un esfuerzo para concienciar a la gente. Y creo que somos una de las ciencias fundamentales en el tema del calentamiento global y que más trabajo tenemos por delante.
Me parece súper potente lo que estás diciendo, porque es la realidad. Y la realidad llevada a la negrita, a la fuente grande, para ponerlo en un Word, convencer a una editorial para que te saque el libro, porque esto no deja de ser un llamamiento, una alarma, señores. Lo estamos haciendo mal, el planeta está sufriendo y al planeta todavía le queda mucha vida y nos estamos portando mal con él.
Exactamente, hay que recordar que ha habido otras extinciones antes de que tuviéramos nosotros. Es decir, nosotros no somos ni la cúspide de la evolución ni ninguna otra cosa. Somos unos seres vivos más que viven en nuestro planeta, y que pero que somos conscientes, que es la gran diferencia que ha habido con las demás especies, somos conscientes de lo que estamos haciendo y en nuestras manos está pues cambiar.
Quizá por eso decides poner negro sobre blanco todos tus estudios, todas tus experiencias, ¿no? Para
claro, sobre todo los últimos capítulos, que hablan del presente y del futuro de nuestro planeta, pero también de la especie humana como especie, porque uh-huh. si seguimos a este ritmo, pues nos vamos a tener que ir a otros sitios a buscar otros recursos naturales para poder seguir explotándolos.
¿Qué es lo que más te alarma? ¿Dónde ves que esto es el efecto negativo inmediato? ¿Dónde ves que más daño le estamos haciendo al planeta?
Pues el efecto, hay un par de cosas. Uno es el consumo constante y absoluto de cosas como el plástico, que no son necesarias para nuestra vida y lo usamos prácticamente en todo, y que deberíamos de reducir, porque al final el plástico siempre decimos, bueno, va al vertedero. Sí, pero es que el vertedero al final muchas veces acaba en el mar, claro. Y ese plástico no lo comemos nosotros. Claro. Luego, el tema de los combustibles fósiles. Desde las administraciones públicas hay que hacer un esfuerzo por intentar mejorar el transporte público para que la gente coja cada vez menos el coche privado. Ya sé que es un coñazo tener que esperar 10, 15 minutos al metro, pero claro, es que si entre todos reducimos las emisiones de CO2, podremos intentar frenar un poco el avance del calentamiento global. Uh-huh. Es decir, incluso a veces tardamos más en coche, porque a veces cogemos el coche por comodidad, pero tardamos más porque nos pilla un atasco. Yeah. Hay un accidente de tráfico. Yeah. Y donde antes podíamos tardar 10 o 15 minutos, tardamos 40. Pero vamos cómodos, vamos con otra música, vamos tranquilamente, y son cosas que debemos de empezar a cambiar, el consumo energético igual.
Me parece súper potente lo que estás diciendo. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Nahum, ¿te sientes un bicho raro defendiendo todo esto?
Últimamente me siento un bicho raro. Sí que es verdad que cada vez hay más voces críticas con nuestra forma de ser, con nuestra sociedad, pero creo que al final todos vamos a acabar pensando de la misma manera. Creo que al final todos vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad cuando veamos dentro de muy poco, vamos a ver una tendencia en el planeta que no es la que nos pensábamos, que las cosas van a pasar mucho más rápido de lo que creíamos.
Ya
y
está pasando.
Esto no es un mensaje agorero, es que realmente tenemos la oportunidad de hacer un cambio ahora. Y prácticamente es ahora o nunca.
Nahum, ¿podemos estar ante el riesgo de que en todo esto, en toda esta movilización, tema de plástico, tema reciclado, pueda saltar dentro de unos años que resulta que todo esto es un negocio y que no sirve para nada?
Sí que es cierto que, obviamente, todas las cosas que se hacen son un negocio. Es un negocio que es caro. Es decir, el reciclaje cuesta dinero y cuesta más que explotar los recursos naturales. Uh-huh. Pero bueno, hay que hacerlo, porque al final muchas veces nosotros no vemos el coste ecológico que tiene la explotación, porque una explotación minera de la mayoría de recursos no se hacen en España. Nos vamos a países subdesarrollados, nos vamos a países del tercer mundo a hacer esta explotación de recursos. Y es una cosa que yo creo que deberíamos de tener en cuenta, porque no vemos el efecto aquí inmediato, pero si vamos a otros países, vamos a Sudáfrica, vamos a la India, vemos que las aguas subterráneas se han contaminado por toda esta gran actividad, no solamente por la minera, sino también por la industrial. Pero claro, aquí no lo notamos, no lo sentimos, porque nuestra agua, aquí la del canal de Isabel II, tiene mucha calidad,
es buenísima, claro,
y no nos preocupa.
Pues hay que pensar. La verdad que, Jolín, aún me encantaría que vinieses más días al
cuando,
programa.
Cuando queráis, estoy encantado de poner las calles.
Mira, has hecho un libro tan interesante que perfectamente son temas que podríamos tocar en este programa, pues a lo mejor cada dos semanas, más o menos. Porque yo creo que es un tema de reeducación. O sea, yo no digo que nosotros, que la audiencia y que el equipo de Poniendo las Calles estemos mal educados, sino que a lo mejor tenemos que pasar una reeducación para saber las cosas que creíamos que estábamos haciendo bien y resulta que son erróneas, y las cosas nuevas que tenemos que poner en marcha.
Es que yo creo que más que reeducación es que no somos conscientes, porque hemos vivido de una manera durante mucho tiempo y no hemos, digamos que no hemos evolucionado en las cosas que han ido cambiando. También ha sucedido todo muy rápido. También la ciencia es imperfecta y no conocemos todo desde el principio. El calentamiento global estamos siendo, sí que es verdad que podemos decir que desde hace 40 años sabemos cuál iba a ser el efecto, pero realmente es que no hemos sido conscientes, claro, hasta los últimos 20 años. Es decir, claro, es una cosa que ha sido muy rápida y a veces no tenemos las herramientas ni para mitigarlo.
Claro.
Estamos estudiando a través de la geología las formas de capturar el dióxido de carbono de la atmósfera, uh-huh, pero son muy costosas tanto económicamente como energéticamente. El tema de las aguas, sí que es cierto que podemos desalar el agua para poder obtener, sí, agua potable, pero es carísimo y tiene mucho impacto la salmuera, por ejemplo, más el impacto energético. Entonces, claro, tenemos que mejorar todavía muchísimas cosas y yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, y conociendo la geología creo que vamos a ser capaces de aprender algo sobre nuestro planeta, de cuidarlo mejor y eso, de dejar un mundo mejor.
¿Cómo molas?
Gracias.
¿Cómo molas? De verdad, o sea, sobre todo porque echas un discurso que es la realidad, que disfrutas dándolo a conocer, divulgándolo, y me gusta mucho cómo lo planteas. Y por eso te voy a dar el diploma oficial de ponedor de calles.
Ah, muchísimas gracias. A mí me encanta poner las calles.
Sí, o sea, ¿te sientes ponedor también?
Me siento ponedor de calles. A veces tengo que trasnochar mucho porque también hago astronomía y a veces me siento como que pongo las calles porque muchas veces no puedo ni acostarme.
Claro.
Entonces, pues me siento también un ponedor de calles más.
Claro. Pues ahí tienes tu diploma. Léetelo para que los ponedores sepan lo que estás recibiendo.
Pues Naum Méndez, geólogo, ya eres un ponedor de calles. Gracias a tu participación en directo en el programa de COPE, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Qué bueno, Naum. Te veo en breve, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, claro que sí.
Que te vaya muy bien. Vamos a recordar a los ponedores que el libro se llama Un geólogo en apuros, Naum Méndez, de Ediciones Paidós. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores.
Qué grande. ¿Dónde te encuentras? Estás ahora mismo en directo, ¿eh?
Sí, estamos desde Almería, ¿sí?, sufriendo el fresco que hace aquí siempre.
Bueno, ¿y tu profesión se lleva peor con más calor?
Pues sí, por la forma que tenemos de trabajar. Porque muchas veces llegan los motores ardiendo y nos tenemos que poner a trabajar porque el vehículo tiene que continuar su viaje.
Claro, hay que decir a los ponedores que eres un mecánico de camiones, estás en Almería. ¿Es fácil que el motor de un camión salga ardiendo?
No. A nosotros, de momento, no se nos ha dado el caso. Uh-huh. Ya los vehículos vienen con muchas protecciones, entonces es muy difícil que eso pueda llegar a suceder.
La verdad que tener que arreglar la avería de un camión, hombre, claro, yo nunca he conducido un camión, nunca he estado en un camión, nunca he viajado en un camión. ¿Cómo se enfrenta un mecánico a una avería? ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Cómo sabe qué es lo que le puede estar pasando?
Pues mira, están los mecánicos modernos y los de la vieja escuela.
Bueno.
Los de la vieja escuela trabajamos por sonidos más que por ordenadores y cosas, que lo detectamos muchas veces más fácil los problemas de esa manera que con el ordenador.
Ah, qué bien, qué bien. Y, tal cual, o sea, el oído directamente te lleva a conocer más o menos la avería que puede tener, ¿no?
Exactamente, y por experiencia, yo ya llevo 30 años trabajando en lo mismo. Por la experiencia es más que nada lo que hoy por hoy nos ayuda a resolver los problemas.
Me imagino que ha tenido que cambiar de todo, desde el modo de las reparaciones, desde las herramientas, hasta, por supuesto, la tecnología de un camión, ¿no? A la hora, me refiero, de reparar una avería.
Sí, sí, la tecnología ya nos está invadiendo por completo. Muchas veces, en algunos casos, los mecánicos sobramos porque son solo averías electrónicas.
¿Qué dices?
Pero, bueno, son cosillas que... De momento los mecánicos estamos, ya en el futuro veremos a qué nos dedicamos.
O sea que una diagnosis perfectamente la puede hacer un ordenador y será cambiar a lo mejor un fusible o algo así, ¿no?
Exactamente. Muchas veces, por el sistema que tenemos nosotros, nos van llegando los mensajes al ordenador de que tal matrícula tiene tal fallo. Los vehículos van andando y se van autodiagnosticando.
Joder, qué barbaridad, por Dios. Qué barbaridad. Sí. Claro, eso para un profesional como tú te hace reflexionar y mirar hacia el cielo y decir, entonces yo qué coño pinto aquí, ¿no?
Exactamente. Pero nada, todavía quedan muchos años para que dejemos de funcionar.
Uh-huh. Bueno, Ricardo, cuéntame, ahora hay algo importante. ¿Tú de dónde eres? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Por qué nos escuchas?
Yo soy nacido en Argentina. Llevo viviendo 30 años en España. He estado arriba de los camiones conduciendo y ya llevo 20 años debajo de los camiones reparándolos. No me he querido quitar del gremio de los camiones porque es algo que llevo en la sangre y que los amo y que hasta el día que no esté los voy a seguir queriendo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo has llegado a este programa de radio? ¿Cómo te has cruzado en la vida de los ponedores?
Pues por la noche siempre hay que buscar cosas buenas. No... programas que te invaden con política o con malas cosas, con malas influencias, y todo lo bueno lo encontré yo en vuestro programa, entonces es una compañía muy grata todas las noches.
Qué bonito lo que acabas de decir, Ricardo, qué bonito, todo lo bueno lo encontré yo en vuestro programa, qué bonito, Ricardo.
Exacto.
Qué bueno. Espero que estés notando ahora mismo que te estoy dando un abrazo.
Por supuesto que sí, hermano. Yo igual a ti y a todo el grupo que está trabajando y a todos los ponedores que están en las carreteras en estos momentos y a todos los que estén trabajando.
Qué grande, Ricardo, qué grande. Cuenta con el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande y ese reconocimiento que te hacemos por tu labor y sobre todo por estar aquí remando en la misma dirección. Cuídate muchísimo, Ricardo. Gracias por estar. Te lo digo con el corazón, ¿eh?
Igualmente para todos ustedes. Cuídense mucho y vamos a seguir poniendo todas las noches que hagan falta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancers? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancers? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could.
sign is vital. My hands are cold and I'm on my knees looking for the answer.
Las 5, las 4.